ha sido noticia en los últimos días y en las últimas horas esta histórica compensación de deuda, de pasivos que ha logrado la provincia de Río Negro. Y para saber lo que significa esto y lo que implica, nos hemos puesto en contacto en esta mañana con el legislador del bloque Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri, que bueno, más allá de su función como legislador, ha estado trabajando y además trabaja en los temas y tiene conocimiento abocado de los mismos, y es por eso que nos remitimos a él para que nos explique un poco más en detalle lo que esto significa. Alejandro, buenos días. Marcelo Ramallo lo saluda. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
Por favor, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo te va?
Pero muy bien, muy bien. Le digo, con ganas de que llueva un poquito aquí en la línea sur. Ahí está amagando hace varios días, pero todavía no pasa nada.
Sí, estás muy bien informado, porque acá... ¿allá está amagando o aquí?
Acá está amagando, allá parece...
Aquí en Viedma también, está amagando, sí. Se cerró, amagó, pero está parecido allá. Pero bueno, la lluvia viene mejor en la línea sur que en la capital de la provincia, así que esperemos que arranque por allá la lluvia.
Buenísimo. Gracias por atendernos. Alejandro, ¿qué significa esta compensación de pasivos que ha logrado nuestra provincia de Río Negro y en qué nos beneficia?
Primero, es importante destacar que de haber gestionado, buscado el diálogo y el consenso, se pudo llegar a la reunión de ayer, a la foto de ayer, en el que el gobernador con ministros y máximas autoridades, el ministro del Interior, el jefe de gabinete y el ministro de Economía de la Nación, pudieron llegar a esta compensación de, como vos bien lo dijiste, de deuda o de pasivos recíprocos. Compensar es cuando las dos partes se deben algo y compensan esa deuda. Esto es muy positivo para Río Negro porque las dos deudas eran bastante distintas. La deuda de Río Negro con la Nación, que proviene algunas de hace 20 años, ¿no? De préstamos o financiamientos o aportes que han recibido el gobierno de la provincia, gobernadores anteriores, estamos hablando de hace 20 años atrás, y que, bueno, como toda continuidad institucional, hay que pagarla y la estábamos cumpliendo. A razón de que para este año Río Negro tenía previsto cancelar compromisos por estas deudas por 745 millones de pesos, con lo cual el ahorro inmediato financiero y en la caja, el alivio en la caja es muy grande. ¿De dónde viene la deuda de Nación con la provincia? Hasta ahí hablaba de la deuda de la provincia con la Nación. La Nación desde la década de los 90 viene reteniendo a las provincias, a todas, un 15% de lo que les corresponde de la coparticipación para alimentar el fondo previsional, el ANSES. Los primeros años estos descuentos estaban amparados en una ley, que luego esa ley dejó de tener vigencia, pero la Nación, estamos hablando de gobiernos anteriores al actual, ¿no? Siguió descontando a las provincias este 15%. Algunas provincias recurrieron a la justicia. Hace un par de años la Corte Suprema de la Nación, después de mucho tiempo, le dio la razón a las provincias, a las tres primeras provincias que hicieron juicio, que fueron Córdoba, Santa Fe y San Luis, y esto empezó a desencadenar fallos favorables para el resto de las provincias, las que habían hecho juicio y las que no. Entonces la Nación reconoció ante esta situación de que el país le había retenido mal o indebidamente a todas las provincias un 15% de su coparticipación durante muchos años. De ahí viene la deuda que la Nación tendría con Río Negro y que tendría con todas las provincias argentinas. Imagínense que Río Negro estará en la mitad de tabla de las 24 provincias en cuanto a la escala de coparticipación. La provincia de Buenos Aires es muchas veces más grande, la deuda será muchas veces más grande también. Entonces, gestión propia del gobernador Alberto Bretinec, de arrimar los números que la provincia le debe a la Nación y de plantear la posibilidad de compensar, si no me equivoco, es la primera provincia que se sienta a compensar ese tipo de deuda, una de las primeras. Y es muy bueno, te decía Marcelo, porque la deuda de la Nación con las provincias, por este reconocimiento de la coparticipación vieja o retroactiva, recién estaban empezándose a discutir de qué manera y en cuántos años la Nación podía pagarle a Río Negro esto, comparando con la deuda nuestra que ya la estábamos pagando año a año. Entonces, haber podido compensar en forma nominal casi 2.900 millones de pesos para anular deuda de un lado y del otro es muy bueno, porque la deuda nuestra ya estaba venciendo y ya estábamos obligados al pago, y la otra para cobrar tal vez hubiera sido a muchísimos años para adelante.
Alejandro, ¿por qué pasó tanto tiempo?
Porque la discusión de las provincias con la nación, del esquema de la retención indebida del 15% de coparticipación, tuvo décadas de discusión. Tres provincias que se animaron a hacer juicio. Digo que se animaron porque en esto hay que decir las cosas como son. En el anterior gobierno nacional, entre el 2006 y 2007 y 2015, y el 2003 al 2007, cuando la nación acordaba con las provincias darle alguna ayuda financiera o algún préstamo, y esto me tocó vivirlo como ministro de Economía, el primer punto que uno tenía que firmar es renunciar a cualquier juicio que la provincia esté llevando adelante contra el gobierno nacional. Tiene lógico, pero bueno, también es resignar una cuestión de la que estábamos convencidos. Córdoba, Santa Fe y San Luis, por ejemplo, resignaron eso y siguieron para adelante con su juicio, fueron las únicas tres provincias. Entonces, fue muy larga la discusión de las provincias planteándole a los sucesivos gobiernos nacionales de que le estaban descontando mal ese 15%. Hasta que el fallo de la Corte Suprema llegó en los últimos días del 2015, y bueno, eso desencadenó que durante el 2016 y el 2017 todas las provincias avancen convencidas de que tenían razón, y el año pasado el consenso fiscal, ese pacto que toda la provincia y la nación suscribieron, terminó de arrojar luz sobre este tema, ¿no? Sobre la coparticipación retenida indebidamente, sobre el fondo del conurbano bonaerense, que era otro juicio grande que tenía la provincia de Buenos Aires, y varios temas más que se terminaron de dilucidar y poner arriba de una mesa de discusión y consensuar el año pasado. Lo de Río Negro, muy bueno. Otras provincias encararán tal vez el cobro en cuotas o en bonos de su acreencia. Lo que logra la provincia con esto es solamente alivianar la caja inmediata, dejar de pagar estos cientos de millones de pesos que tenía que pagar por año, sino achicar de su stock de deuda, el gran número de deuda que tiene la provincia para con la nación, achicarla en 3.000 millones de pesos. Eso mejora los indicadores económicos de la provincia para cualquiera, para un banco que nos quiera prestar plata, para la nación cuando podamos recurrir o tengamos que recurrir en algún momento, o como ocurrió con el Plan Castelo, para algún financiamiento internacional de obras. La realidad de Río Negro hoy bajó mucho su nivel de endeudamiento, parafraseando al país, si habláramos de riesgo país, hoy la situación de la provincia de Río Negro mejoró porque es una provincia menos endeudada, con menos compromisos de corto plazo, y también el ministro de Economía me animaría a decir que está contento porque se alivianó de casi 800 millones de pesos que tenía que pagar de deuda entre este año y el que viene, ¿no?
Bueno, y esa previsibilidad en función de, por allí, los tiempos difíciles con respecto a la situación socioeconómica, ayudan con estos indicadores, Alejandro, indudablemente.
Sin ninguna duda, con los indicadores, para tener liberada capacidad de financiamiento cuando sea necesario, pero también, Marcelo, son 700 y tantos millones de pesos que se deja de pagar entre este año y el que viene. O sea que obviamente libera el presupuesto y la caja provincial para destinarla a, como bien decía, ¿no? Cuestiones fundamentalmente sociales, priorizar el compromiso con nuestros empleados y también poder encarar el último cuatrimestre del año, que siempre suele ser complejo, y socialmente este año la Argentina está atravesando situaciones difíciles, permite encararlo de otra manera, ¿no? Con la caja y los compromisos mucho más aliviados.
Cierro este tema, Alejandro, para aprovechar el contacto y hablar de otra cuestión que es también de suma importancia para la gente de la Patagonia. Usted graficó en tres palabras este hecho: gestión, diálogo y consenso. Y creo que ese es el camino, más allá de los lugares en el ámbito político o en el contexto político que nos encuentre, ¿no?
Es que, sí, yo lo fijé en esas tres palabras porque pensaba cómo resumir esta noticia. Cuando alguien gobierna, sea un país, una provincia o un municipio, es el representante de los cientos o miles o millones de argentinos o de rionegrinos o de Jacob Asino, en el caso de los que nos están escuchando, por ejemplo, no puede manejarse como si fuera una opinión unipersonal y que solamente dependiera su suerte de eso. El gobernador de Río Negro, quiera, el gobernador de Río Negro, es el representante de 700.000 rionegrinos. Y así tiene que llevar su voz a la Casa Rosada, y así tiene que manejarse, y así tiene que manejarse también con los intendentes. Entonces, creemos que el tirar piedras, el poner palo en la rueda, o insultar, agraviar al presidente de la nación cuando no estamos de acuerdo con alguna medida, lejos de beneficiar a los rionegrinos, los perjudica. Y entonces fuimos muy firmes a la hora de reclamar nuestra deuda para con la nación, pero también el consenso y el diálogo necesario para ser uno de los primeros gobernadores sentados en esa mesa para compensar 2.900 millones de pesos de deuda. Entonces me parece que lo cortés no quita lo valiente. Algunos optan por otras formas, yo estoy convencido, puede dar resultados o ganar títulos en los diarios desde lo individual, ese gobernante que le gusta leerse con mucha pirotecnia política en los medios, salir en los programas de tele, pero yo me animaría a decir que no le da resultados o beneficios a la gente que lo eligió o a sus representados, sea una municipalidad o una provincia. Así que esta noticia creo que es el resultado de eso. También la firmeza que tuvieron los gobernadores patagónicos para sostener y criticar objetivamente la quita de la zona desfavorable en las asignaciones familiares, que también fue una noticia importante el día de ayer.
Exactamente, y en relación a ese tema, hoy salió publicado en el boletín oficial, y esto es trabajar con criterio y más allá de la situación política en la que nos encuentren. Me parece que ese es el camino, y estos son ejemplos, ¿no? Más allá de por allí poder criticar las formas en las que por allí se implementan las políticas de gobierno, la situación que por allí atraviesa el país, ¿no? En este tal vez no alcanza del salario para los trabajadores de la clase media, baja, y ir también escuchando esos reclamos y ir buscando soluciones como estas, ¿no? Seguramente sí, que no alcanzan, pero son muestras de que se puede cambiar las cosas.
Sí, es un paso adelante. A ver, no es la mejor manera para un gobierno nacional, prueba y error, o dar marcha adelante y marcha atrás, que este gobierno nacional ha tenido varias medidas en este sentido, y tal vez la decisión apresurada de hacer público un decreto que eliminaba la zona desfavorable para las provincias patagónicas, con toda la inequidad que eso significa, ¿no? En economía hay términos que no significa lo mismo: igualdad y equidad. Igualdad es igual para todos, y equidad es igual trato en iguales circunstancias. Entonces, no se puede tomar a todo el país como igualdad, porque un vecino de Jacobacci o de Clemente Onelli o de Aguada de Guerra en pleno invierno no tiene el mismo costo para vivir, para trasladarse, para su vida cotidiana, que un argentino del Gran Buenos Aires. Entonces, creo que fue un error intentar teñir de igualdad a todo el territorio nacional. Hablar de equidad es otra cosa, y por eso hay distintas zonas, y por eso tampoco es lo mismo el sur de Tierra del Fuego que nuestra provincia de Río Negro. Para bien, el gobierno nacional lo entendió, dio marcha atrás con esa medida y vuelven a estar vigentes las diferentes zonas desfavorables, al menos en las asignaciones familiares de nuestros argentinos y nuestros coprovincianos por sobre todo, ¿no? Y en eso también los gobernadores de la Patagonia tuvieron que ver y hicieron sentir su voz pública, pero también privadamente, con el jefe de gabinete, con el presidente de la nación, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que es quien recepcionó todas estas cuestiones. Creo que de nada sirve el chisporroteo o las bombas en los titulares de los diarios si después no viene acompañada de una gestión productiva. Y esto fue una gestión productiva, dio el resultado que todos los gobernadores del interior buscaban.
Muy bien, Alejandro, no le quiero robar más tiempo, seguramente en los próximos días hablaremos de cuestiones políticas que hacen también a la actualidad allí en la capital rionegrina, en función de temas que por allí vamos viendo en las redes sociales, pero nada, para no irnos de temas, ¿no? Y en función de este fuerte cimbronazo que tuvo el Gobierno Nacional en este último tiempo y en este cambio de rumbo, si se quiere, ¿cómo lo ve para esta última parte del año?
Y cambiar el rumbo tan drásticamente, y sobre todo en un modelo económico que arrancó con otros preceptos, ¿no? Una Argentina abierta al mundo, libre exportación, libre importación, tipo de cambio de dólar prácticamente liberado al mercado, eliminar retenciones, que fueron las primeras medidas que tomó este gobierno nacional, como su modelo económico que traía para aplicar al país. Cambiar tan drásticamente de rumbo, suspender exportaciones, limitar importaciones, volver a levantar retenciones, controlar el tipo de cambio con el Banco Central, creo que son cambios de rumbo tan diametralmente opuestos a lo que planteaban, que lo que generan es una pérdida de confianza, ¿no? O sea, no se condice con lo que se había planteado al inicio, y esto lo percibe primero la sociedad, los mercados y también el mundo para con Argentina. Pero también es cierto que la realidad se estaba llevando puesto al modelo. Ya los problemas, yo digo, ¿no? Cuando los problemas financieros dejan de ser en los indicadores o en las pizarras de los mercados, porque mientras se hablaba de riesgo país, de LETES, de LEVAC, de tasa de interés, de encaje, de dólares que se fueron del país, a Doña Rosa, que va al supermercado, mucho no le llegaba. Cuando de lo financiero ya pasó a lo económico, que pasó a faltar plata en el presupuesto nacional, que el país empezó a tener problemas para continuar obras o programas de gobierno, ya es más grave, y cuando de lo económico ya pasa a lo social, que ya es, sí, Doña Rosa, subir al supermercado, el sueldo que no alcanza, creo que, bueno, de aquellas pizarras financieras del principio al día a día de cada argentino, ya es grave la situación, y el Gobierno Nacional tuvo que tomar las medidas que consideraba para paliar la situación, más allá de que no sea lo que condecía con su modelo económico de inicio. Así que, bueno, ojalá, más allá de la pérdida de confianza que haya generado y que se contradice con el relato inicial del modelo económico, ojalá dé el resultado que el gobierno busca, porque sinceramente, como vos bien decías, ¿no?, la clase baja y la clase media también la está pasando mal, y el horizonte no aparece claro.
Muy bien, Alejandro, bueno, ojalá que por el bien de todos. Ayer nosotros hablábamos, en virtud de que, bueno, mucha gente por allí en las redes sociales, en la televisión, muchos personajes conocidos o personas de la farándula que van dando su opinión y van mezclando tal vez la realidad con cuestiones que por allí no ayudan, ¿no?, y que son políticas, defendiendo un modelo o alguna que otra figura que ha pasado por la presidencia de la nación. Tal es el caso de Daddy Brieva, ¿no?, que para nosotros estuvo desacertado totalmente, ¿no?, al desear que le vaya mal a una gestión, ¿no? Yo siempre que arranco en el programa o cuando tengo posibilidad a través de los micrófonos de decir que ojalá que, más allá de que por allí podemos estar de acuerdo o no con un modelo de quien gobierna una municipalidad, una provincia o un país, ojalá que le vaya bien, porque si le va bien, indudablemente nos va bien a todos, ¿no?
Sin ninguna duda. Pero eso, bueno, vos decías lo de Daddy Brieva, o también hay actores de la farándula o políticos con posiciones muy extremas, ¿no? Yo no conozco caso en el que, si a un gobierno le va mal, no le va a llamar a la gente que está dentro. O sea, es más, al que menos mal le va es al presidente en persona, o al gobernador en persona, o al intendente en persona. Escuchaba de lo que vos decías y pensaba, ¿no, Marcelo? O sea, si a un intendente le va muy mal en su gestión, se perjudican todos los ciudadanos de esa localidad. Si un gobernador hace un muy mal gobierno, o alguien le desea que le vaya mal, los coprovincianos que están adentro de la provincia también le van a sufrir. Y entonces, desearle que le vaya mal el año y medio que le queda a este gobierno nacional, es condenar al sufrimiento a los argentinos que estamos adentro del país. Entonces, más allá de no coincidir, y en el que algunos, sin desmerecer a un actor, como por ejemplo a un artista como David Brieva, me parece que ni yo, que he sido ministro de Economía de una provincia, me animaría a ponerme en los zapatos de Dujovne para opinar libremente o darle consejos de qué es lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Me parece que cada uno desde su lugar puede hacer el aporte que puede hacer, y en esto me retrotraigo a la provincia de Río Negro, y hoy hablaba con el ministro de Economía y el de Gobierno, que ayer tuvieron una muy buena reunión paritaria, y la provincia de Río Negro está haciendo un esfuerzo enorme. Uh-huh. Ayer aumentó la oferta de, por ejemplo, de cifras no remunerativas, de aportes no remunerativos a los empleados para este último cuatrimestre del año, de manera que impacte más en las categorías más bajas del escalafón, ¿no? Cuando uno da una cifra fija, impacta mucho más porcentualmente en los sueldos más bajos que en los más altos. Pero también, vuelvo a lo que vos planteabas, hoy creo que los que menos ganan son los que más complicados están a la hora de ir al supermercado, pagar la luz, el gas, el alquiler cada mes. Entonces, cada uno, más allá de opinar y criticar con la vehemencia que le quiera poner al gobierno nacional, tiene que hacer lo que esté al alcance de uno, ¿no? Y el gobierno provincial, a mi entender, está haciendo las gestiones correctas y los esfuerzos que un gobierno provincial puede hacer sin conducir la política macroeconómica, porque no es su responsabilidad ni su atribución, lo que puede hacer para mejorar un poquitito la calidad de vida de su gente.
Alejandro, muchísimas gracias como siempre por su tiempo, por la deferencia para atendernos y por supuesto a disposición, y cuando pase por aquí las puertas de esta casa están abiertas para tomar un mate.
Bueno, por favor, gracias a usted por el contacto y ojalá la próxima vez que hablemos ya haya caído algo de agua.
Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo grande. Alejandro Palmieri es diputado provincial del bloque Juntos Somos Río Negro.